Bien. Bueno, entonces seguimos. Como les decía, en ese sentido, ustedes van a tener todo el apoyo y todo el soporte de mi parte y más. ¿De acuerdo? En ese aspecto, entonces, creo yo que el curso va a ir bien apoyado académicamente, soportado didácticamente, para que ustedes puedan sentir que están informados constantemente. ¿De acuerdo? Y de ahí dependerá de ustedes que utilicen o no estos canales para ser comunicados. Simplemente es eso. Este es un curso básico, es un curso de Fundamentos de Marketing 1. Y este curso de Fundamentos de Marketing 1, naturalmente, lo que hace es, les brinda a ustedes una información preliminar amplia, por cierto, ¿de acuerdo? Muy completa de lo que es la experiencia de la gestión de mercados. Evidentemente que no va, es una información muy profunda, porque de lo que se trata es que ustedes tengan ya la comprensión total del fenómeno. Y en cursos posteriores, como ustedes pueden apreciar acá, ¿no?, en el próximo curso de Fundamentos de Marketing, empieza a profundizarse algunos de los temas de lo que vamos a ver. ¿Okay? Por eso van a ver ustedes que lo que estamos viendo acá, en la primera parte, está hablando de conceptos generales de marketing para poder englobar de qué se trata. Aquí hablaremos en esta parte. Vamos a hablar de lo que es el tema de qué implica, cuáles son los alcances que tiene el marketing, qué cosa ayuda, para qué es útil, en qué te puede beneficiar su utilización, en fin, todo eso, que vienen a ser, digamos, los aspectos preliminares, ¿no? Acá, además, hay una cosa importante, que no solamente vemos eso, sino que además nomenclatura. La nomenclatura viene a ser un glosario técnico, las definiciones de los términos más frecuentemente usados, que son los que finalmente yo estoy grabando para el canal, ¿no? Son estas definiciones, son pequeñas y no demora más de 7 minutos en comprenderse cada una de ellas y va acá. Pero eso de acá se inspira en lo que es los conceptos generales del marketing. Allí también hay algo importante, dicen, y nuevas tendencias globales. Un elemento importante del marketing es entender el texto dentro de un contexto. Es decir, el marketero nunca puede negarse a la realidad. Puede hacerlo, pero las consecuencias que va a traerle son realmente terribles. ¿Por qué? Porque él sale de la realidad y se debe a esa realidad. ¿De acuerdo? O sea, tú puedes negar, si quieres, por ejemplo, la inseguridad ciudadana. Lo puedes negar. Pero que existe, existe, al margen que tú la aceptes o no, ¿de acuerdo? Y un mercadólogo normalmente va a ver en esa circunstancia desagradable para todo el mundo, de repente encuentra allí una oportunidad de negocios, ¿ok? Eso es lo que haría una empresa de seguridad o un banco, ¿no es cierto? En la medida en que hay tanta inseguridad ciudadana, entonces, ¿qué hacen los bancos? Abren más oficinas para que la gente pueda meter más rápido su dinero y tenerlo en custodia. O sea, digamos que lo que hace el mercadólogo es observa las circunstancias y obviamente trata de sacar la mayor cantidad de ventaja. En este momento, por ejemplo, a las empresas que están alquilando sistemas de maquinaria pesada les debe ir muy bien el huaico de Chosica, porque alguien necesitará compactadoras, necesitará cargadores frontales y todo para poder limpiar lo que ha pasado en Chosica. Entonces es una oportunidad, lo que para otros sería una desgracia, sería una tragedia, pues para alguien que tiene esa opción no. Para alguien que vende agua, por ejemplo, lo que ha pasado en Chosica es un excelente negocio, porque se cortan las tuberías y la gente tiene que tomar agua. Los que de repente, si las lluvias fueran muy precipitadas, pues a los vendedores de plásticos le viene bien, o los de calamina, en fin, ¿no? Siempre hay una situación, vamos a suponer que incluso hubiera un terremoto y mueren 15.000 personas, a los vendedores de ataúdes les va excelente. Entonces siempre hay alguien que va a estar, encontrando la oportunidad detrás de los riesgos. Pero además de eso hay algo importante, nosotros ya no podemos tener una visión meramente local de lo que son las situaciones. Esta es una institución orientada básicamente a comprender la importancia de lo internacional. Eso internacional va a influir, se retroalimenta la realidad nuestra y las decisiones también. No lo podemos negar, ¿de acuerdo? No lo deberíamos negar. Y por esa razón nosotros empezamos tomando conciencia de cuál es el escenario que rodea hoy en día a las decisiones de mercado. En el segundo paso, encontramos nosotros que hay ingresan ustedes, por eso pienso que este curso está muy bien estructurado, porque lo primero que se observa en las primeras sesiones es el uso de los instrumentos. El marketing cuenta básicamente con tres, el primero de los cuales es el que te abastece de la materia prima para tomar decisiones. Una toma de decisiones requiere naturalmente de materia prima, y esa materia prima se llama información. O sea, no podrás nunca tomar una determinación si es que no estás informado de algo. Y el marketing cuida muchísimo eso, lo cuida mucho, porque sabe definitivamente que detrás de las decisiones que se tomen hay varios centenares de miles de dólares. Entonces, nadie en su sano juicio va a lanzar un proyecto de alguna cantidad de dólares, ¿okay? Sin saber si eso puede funcionar o no. Entonces, en ese sentido, para la mercadotecnia, el hecho de obtener los datos es vital, es fundamental, ¿de acuerdo? No solamente es eso, sino que además los datos van a permitirte poder realizar una mejor gestión de riesgos. El riesgo es coexistente con el marketing, es coexistente con la gestión y con todos nosotros. O sea, en otras palabras, la probabilidad de que entre el momento presente y tu objetivo, que lo vas a lograr en un plazo futuro, ¿okay?, puede ocurrir algo. Es decir, que en el intermedio, ¿okay?, ocurre una circunstancia que de pronto no estaba prevista, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que en el mes de octubre, ¿no?, los textiles dijeron, bueno, mira, ve, empecemos nosotros a hacer chompas porque ya en marzo empieza a hacer frío. Y miren el clima, ¿de acuerdo? Pónganse a pensar, los fabricantes de chocolates también pensaron lo mismo. Y un heladero, una fábrica de helados, dijo, bueno, mira, ve, vamos a cortar al personal para enero, febrero, y en febrero ya liquidamos a la gente y hasta el próximo año. Y tiene esto, ¿no? Entonces, las cosas van cambiando, ya sea favorable o desfavorablemente, pero hay siempre la probabilidad de que algo interrumpa, ¿no?, tu tránsito entre el momento presente y tu momento futuro. Hola, hola, buenos días. En esa línea de pensamiento se inscribe el hecho de que yo no puedo eliminar un riesgo, no lo puedo eliminar, pero sí puedo hacer algunas cosas. Por ejemplo, lo que puedo hacer es prevenirlo. Puedo minimizarlo, claro, sí, esa es la idea. Por ejemplo, si yo estoy viendo que hay un riesgo de X% de algo, tomo precauciones para poder reducirlo lo más que pueda. La otra es eludirlo, ¿de acuerdo? Eludo el riesgo. Es como que de repente caminas una noche por una calle X y alguien por ahí te dice, oiga, tenga cuidado porque aquí a dos cuadras están asaltando. Y alguien te está avisando que hay un problema. Entonces, quizás tú no puedas evitar los robos, pero sí puedes quizás evitar o postergar o eludir el que te podría tocar a ti. Cambias de ruta. No cambias de destino, porque tu destino es llegar a tu casa, pero cambias de ruta, ¿okay? Entonces, eso es posible, eso es necesario, y eso va a ser posible siempre y cuando estés informado. En otras palabras, repito, por el hecho de que tienes que tomar decisiones y por el hecho de que tienes que gerenciar tu riesgo, informarte se convierte en algo urgente, más que importante. Es por eso entonces que arrancamos el curso con ese tema de obtener los datos, ¿de acuerdo? Levantar información. De allí, esta parte de acá, ¿no? Fíjense ustedes que acá hay un punto que dice pronóstico de ventas, ¿de acuerdo? El pronóstico viene a ser una predicción de que algo va a ocurrir. Entonces, una manera en la como nosotros usamos la investigación de mercados es para establecer la probabilidad de que algo ocurra de aquí a un tiempo X. Por ejemplo, si yo soy una fábrica de panetones y estamos en el mes de marzo, a mí me gustaría saber cuántos panetones voy a vender en diciembre. ¿Y por qué es importante esto? Porque en función de lo que yo voy a vender, voy a producir. En función de lo que voy a producir, voy a hacer mis compras. ¿De acuerdo? En función de lo que yo pienso vender, contrataré a mi fuerza de ventas. Haré mi publicidad. Estableceré mis promociones. Veré cuánto de capacidad instalada necesito. Si todos los hornos van a funcionar, si necesito contratar a otra persona más o la capacidad instalada de alguien. En fin, todas esas decisiones yo las tengo que tomar antes, mucho antes que ocurra algo. Es por eso entonces que el pronóstico es fundamental en la mercadotecnia. En realidad en la vida de toda persona, ¿no? Si no la gente no leería sus horóscopos, ¿no? Quiere saber qué le va a pasar. Bueno, el otro punto interesante es este que viene aquí. La segunda herramienta que utiliza la mercadotecnia es aquella que le ayuda a ordenar el mercado. Porque evidentemente los mercados van a estar siempre muy desorganizados. O sea, los mercados van a estar, son muy, muy, muy móviles, digamos, son muy, muy modulares. O sea, hay mucho movimiento, ¿no? O sea, los mercados se expanden, se contraen, se expanden, se contraen. Nunca está el mercado detenido. Nunca, 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 nunca. Por ejemplo, si hoy día hiciera 2 grados más de sol, no, el consumo de helado subiría. Pero si en este momento entra, digamos, baja la temperatura a 10 grados, el consumo de helados hoy día, ¿no es cierto?, se reduce. Entonces, la gente entra y sale de los consumos de manera insospechada, ¿no? Para poder, digamos, trabajar en marketing, tú necesitas tener mucho orden, ¿de acuerdo? Tienes que tener todo ordenado, todo bajo control. Es una circunstancia natural que es innato en el marketero, tener la situación bajo control, sabiendo que este control es eventual, porque siempre ocurrirá algo que te va a sacar de ese control, pero intentas. La segunda herramienta, que es aquella que lo que genera es básicamente un ordenamiento del mercado, se llama segmentación. Partimos de la idea que ni como personas ni como productos vamos a encontrar que somos simpáticos para todo el mundo. O sea, ninguna marca puede decir, ah, ya, mi marca tiene 150 años en el mercado y a todo el mundo le gusta. Eso no es verdad. Y las personas inclusive, ¿no? No le caemos bien a todos. O sea, todo profesor sabe que al 30% del salón le cae mal. O sea, el 30% de alumnos sienten que el profesor es chinchoso. Eso es un estudio normal, ¿de acuerdo? El profesor puede ser muy bueno, pero en el fondo algo va a ocurrir en la animosidad humana. Si eso es así con las personas, imagínense con las marcas. Entonces, no todo grupo humano va a ser interesante para mi marca. Por muchas razones. Porque no me conviene, porque está muy lejos, porque no tienen el poder adquisitivo, por los costos que tenga, por muchas razones. Y por eso entonces tenemos que darle un ordenamiento a ese mercado a través de la segmentación. Pero los mercados son seres humanos siempre. Incluso cuando se habla, por ejemplo, del mercado de mascotas, okay, toda la mercadotecnia que se hace para el mercado de mascotas no va al perrito, va al dueño del perrito. La publicidad no es para que el perrito la vea y agarre su cadena y vaya a comprar el producto, no, es para que el amo diga, oye, maña, qué bonito, ¿no? El perrito, mira, lo quiero de esta forma, sano, etc. Y es el amo el que va a hacer la adquisición. ¿Okay? Entonces, eso implica que incluso en aquellos segmentos en los cuales supuestamente el usuario no es un humano, ¿okay?, hay un aspecto del cliente que está básicamente vinculado con la parte humana, que es el comportamiento del mercado. Acá se llama comportamiento del consumidor. Creo que la palabra consumidor no se ajusta mucho a lo que realmente es un consumidor, porque en el caso del mercado de mascotas el consumidor es un perrito, ¿de acuerdo? Pero el marketing no es para él. El producto sí, pero el resto de las acciones del marketing no. ¿Okay? Incluso la presentación del producto está pensada en el amo, no está pensado en el perrito. Porque, por ejemplo, el hecho de que te lo presenten en bolsas de 50 kilos o en bolsas pequeñas, no está pensado en que el perrito se lo pueda llevar en su lonchera, sino que el amo tiene que llevarlo en algún carro, lo tiene que llevar de repente en una bicicleta, o tiene que llevar al perrito a pasear y lleva la comida en la mano. Por tanto, está hecho para ergonométricamente para que el producto pueda ser llevado por un humano. ¿Ok? Entonces, viene acá esto. Esta parte de acá Eso es lo máximo. Es la parte más controvertida, es la que me genera más enemistades, pero que realmente cuando ya termina el curso, no, ustedes dicen, pucha, valió la pena, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema del consumidor es un tema apasionante. Somos nosotros mismos, ¿de acuerdo? Vistos en una relación de necesidad y de satisfacción de necesidades. O sea, Tiene la riqueza y tiene la ventaja de que lo que vamos a ver en esa parte del curso no tiene no está nada alejado, no está fuera de nosotros, somos nosotros mismos. Y la dificultad que tiene esa parte del curso es eso, que a veces nos es difícil darnos cuenta de lo que hacemos cotidianamente, porque en realidad aquí estamos estudiándonos a nosotros mismos, en una perspectiva en la cual no nos han formado en el colegio. O sea, ser conscientes de lo que haces, de lo que piensas, de lo que sientes, de la manera de actuar, de lo que realmente haces versus lo que realmente puedes preferir, eso forma parte de lo que está aquí en el ámbito del comportamiento del consumidor. Desde mi punto de vista, en la mercadotecnia, este punto es el punto central del marketing. El punto central del marketing es el ser humano, siempre. Porque el ser humano lo van a encontrar ustedes en el principio y el final de la mercadotecnia. O sea, siempre habrán en el marketing, ¿eh?, siempre habrán personas que hagan cosas para otras personas. ¿De acuerdo? Y en este caso, nosotros estamos viendo aquellas personas que van a ser el objeto y el sujeto de todo el esfuerzo de la mercadotecnia. En la parte central de todas las variables del marketing está el ser humano, y alrededor de él van girando muchas variables. Pero es gira en torno a él, ¿de acuerdo? Gira en torno a él. ¿En torno a qué? Observen aquí. En torno a lo que la persona siente, sensorial, ¿no? En torno a lo que la persona percibe, es decir, a la concepción que tiene del mundo, su propia concepción, que no es cuestionable, porque es tu concepción, es lo que tú crees. Este proceso de percepción en el cual tú construyes la idea coherente de tu entorno, es tu decisión, es tu percepción. Por eso en el marketing nosotros no hablamos de percepciones buenas o malas. No, simplemente favorables o desfavorables. ¿De acuerdo? Porque en la mercadotecnia partimos de la idea que nadie adquiere nada que no necesite. O sea, la persona adquiere algo porque realmente lo necesita. Los detractores del marketing dicen que no. ¿De acuerdo? Pero claro, eso es por el hecho de que nosotros de la conducta humana observamos lo externo. ¿De acuerdo? O sea, vemos que alguien se acerca a adquirir algo que uno dice, oye, pero esa porquería, ¿cómo puede ser que este guachafo la compre? O sea, ¿pero a quién se le ocurre esa estupidez? O sea, tiene que estar loco. Yo no haría eso. Claro, pero cuando ese guachafo mira lo que tú haces, va a pensar lo mismo de ti. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esa persona que nosotros estamos calificando inadecuadamente tiene una razón para hacer lo que hace. Tiene un motivo, ¿de acuerdo? Y ese motivo va a ser el resultado de la percepción que él tiene de las cosas. Algo, en algo lo está beneficiando. Alguna conveniencia está resolviendo esa persona con esa conducta. Lo que pasa es que esa conducta está siendo observada por nosotros, pero se está procesando en la mente. O sea, en otras palabras, hay una en la conducta humana, en el comportamiento del consumidor, en la conducta humana en general, hay una dimensión que es evidente. ¿De acuerdo? Es una dimensión evidente, es lo que vemos. Claro, pero lo más maravilloso de todo es que esa dimensión evidente, ¿okay?, es el resultado de una dimensión oculta. O sea, de lo que está pasando en el cerebro de esa persona. ¿De acuerdo? De manera tal que lo que nosotros vemos no tiene explicación para nosotros, a menos que nos metamos en la mente de la persona. Entonces el marketing sabe positivamente que lo que nosotros vemos es el efecto de algo previo. ¿Y qué es lo que hace acá? Se mete, o procura meterse en la mente del consumidor, explorar cuáles son las razones que están detrás de su comportamiento. Y para eso desarrolla un montón de esfuerzos de toda naturaleza. Cuando nosotros trabajamos la parte de investigación de mercados, por ejemplo, hay una parte de la investigación de mercados que se le conoce con el nombre de investigación de mercados motivacional. Esta investigación de mercados motivacional se clasifica como un tipo de investigación de orden cualitativo, ¿de acuerdo? Normalmente causal, así le llaman. ¿Por qué? Porque este tipo de investigación establece las razones por qué alguien hace algo. Hay otro tipo de investigación de mercados, también dentro del rubro de investigación de mercados, que se le llama cuantitativo, que es básicamente se le llama también descriptivo o predictivo, en el cual se establece, por tanto, cuántas personas hacen algo. Entonces, yo puedo observar cuántas personas en un autoservicio consumen mermelada de fresa. ¿Cuántas consumen mermelada de membrillo? Y puedo llevar los datos. De cada 100 personas, 70 consumen mermelada de fresa, 30 consumen mermelada de membrillo. Esa es investigación cuantitativa. Pero al marketero no le satisface eso solamente, sino que a mí me interesa saber por qué compran eso. Las personas que consumen mermelada de fresa, ¿por qué mermelada de fresa? Las que consumen de membrillo, ¿por qué de membrillo? Esa información se obtiene a través de una investigación motivacional que va a las partes más profundas de la mente humana y que nos permite entender esto que está acá, las percepciones, toda la parte psíquica de la persona. Nos permite comprender también qué elementos que rodean al individuo lo están influenciando para eso, porque de repente esa persona te dice, bueno, mermelada de fresa, es que hay otra. Porque desde que yo era niñito, en casa solo mermelada de fresa, no se me ocurriría que habría una mermelada de piña, de membrillo, la verdad que no. Lo que pasa es que en la casa siempre hemos consumido eso. Eso está implicando entonces que aquí hay un influenciador de orden cultural. En mi casa me enseñaron así y bueno, me sentí bien y no tengo por qué cambiarlo. Entonces, o de repente alguien dice, no, mira, yo consumo mermelada de fresa porque, digamos, en mis amigas que me van a visitar mucho, bueno, todas consumen eso y si yo les presento otra mermelada, pues van a hablarle mal de mí. Entonces, en ese caso, la persona se está haciendo influenciar por un aspecto de orden social, ¿no? Un grupo, ¿de acuerdo? Hay gente, por ejemplo, que utiliza productos de moda para pertenecer a un grupo de aspiración que trabaja y todo esto en función de la moda. Eso es lo que está explicando por qué hoy día hay grandes problemas entre los jóvenes en la adquisición de celulares. Hay problemas graves, o sea, ya hay cosas medias patológicas, ¿no? Como por ejemplo, hemos encontrado casos de jóvenes que no quieren ir al colegio porque el celular que tienen ya no es el último modelo. Y les da vergüenza ir con el celular que tienen. Y no irían jamás a clases sin celular, porque eso hace que el grupo se burle de ellos o el grupo no los estime. Ya estamos hablando de temas que son extremos, ¿de acuerdo? Casi yo diría medio psicopáticos, ¿no? En mi caso, ese celular que tengo no es mío, eso me lo agarró mi hermana. Yo tenía un Nokia, esos que son de full combate, esos negritos, que son anti todo. Tan buenos eran ese Nokia que soportó un hijo mío. O sea, un hijo adolescente tuvo el Nokia durante muchísimo tiempo, luego se fue al extranjero por factores A, B o Z, y lo que dejó tirado fue el Nokia. Y yo me lo agarré. Buenísimo, todo rayado, todo, porque había soportado a mi hijo. Pero sonaba, pues. Y lo que importaba era que sonara. Yo me iba a mis reuniones con mis clientes, sonaba el celular y yo sacaba mi celular todo rascado ahí, porque para mí era fácil. Entonces, mi hermana, que digamos tiene un punto de vista muy particular de la vida, me dijo, Eduardo, no puedes estar con eso. Y yo, sí puedo, mira que suena bonito. Y además, todavía escucho. Bueno, me regaló este, pero resulta que yo no lo usé mucho tiempo. Hasta que un ladrón o alguien se equivocó y me robó el celular. Debe estar arrepentido, porque no se lo iban a comprar, pero ni como chatarra. O que me cayó en la calle, ¿sabes qué? ¿De acuerdo? Entonces recién cambié a este, del cual solamente utilizo las funciones de escuchar. Entonces, a mí me tiene sin cuidado. Pero no todo el mundo piensa como yo, pues. O sea, hay otras personas que para ellos el tener un celular con lo último es un símbolo de distinción. ¿De acuerdo? Esas son sus razones. ¿Ok? Muy válidas. ¿De acuerdo? Entonces, el marketing estudia eso, ¿ok? Y encuentra que hay esas conductas que, si son representativas, ¿ok? Decide atenderlas en forma de mercado. Bueno, esta parte, por tanto, se van a dar cuenta ustedes que es una parte muy controvertida porque me trae problemas en vista que ahí demuestro que hombres y mujeres no somos iguales. No hay igualdad entre hombres y mujeres. Y eso está chocando con lo que es lo políticamente correcto en la igualdad. Esa igualdad científicamente está demostrado que nunca se va a lograr, jamás. Nunca, ¿no? Sino que hay mucho dinero detrás de la demagogia de creer las igualdades porque hay demasiada plata ahí de por medio. Entonces tienen que hablar de una igualdad y todo, que en realidad nunca se va a lograr. Y eso el marketing lo sabe de hace muchísimos años. muchísimos, muchísimos, muchísimos años. O sea, desde la década de los 50 y antes, ¿okay?, en donde arranca todo lo que es la investigación motivacional, se empieza a encontrar las diferencias. ¿Okay? Por eso el marketing va de una manera, ¿no es cierto?, y lo político y social va de otra forma. Al punto que incluso hay movimientos sociopolíticos que tratan de combatir los esfuerzos de la mercadotecnia, sin entender que lo que hacen los marqueteros, ¿no?, corresponde a investigaciones que los sociólogos no pueden hacer o no les interesa. En las decisiones grandes siempre van a encontrar ustedes que hay investigación de mercados. Siempre. O sea, nadie en su sano juicio, ninguna empresa grande ni mediana, va a invertir centenares de miles de dólares para colocar un producto sin previamente estudiar cómo va a comunicar eso. Porque en la mercadotecnia nosotros no podemos hacer lo que nos dé la gana, sino lo que la gente necesita. Y el marketing lo tiene clarísimo. Si rompe esa ley de oro, el proyecto fracasa. Fracasa, porque en la mercadotecnia no puede estar plagada de caprichos. Lo que a mí me gusta, no necesariamente le va a gustar a la población con la cual estoy trabajando. Y yo tengo que darle a la gente no lo que a mí me sobra, sino lo que la gente necesita. Y para saber eso, la única manera es preguntarlo. ¿Ok? Y por eso se investiga. Por tanto, estos elementos de acá son observables, son investigados por la mercadotecnia. Y lo que hace el marketing entonces, construye una propuesta, una solución que esté acorde con las expectativas de la gente. Y es ahí entonces que ocurre este último paso, lo que viene a ser la composición del marketing operativo. Ahí van a ver ustedes una palabrita que dice marketing mix. Significa mezcla de mercadotecnia. La mezcla de mercadotecnia, que viene a ser ya el último tema de todo el curso, ya nosotros entramos ya a jugar un poco más con todo lo que es el mundo de la estrategia y de la toma de decisiones organizada. La mercadotecnia desde el año 62, a través de un personaje llamado Jerome McCarthy, decide organizar todos los ingredientes, todos los indicadores, todos los factores que estaban conformando al marketing. Hasta ese momento era un conjunto de esfuerzos medio desorganizados. Pero en el año 62 alguien dijo, bueno, dijo, acá hay demasiados indicadores y entonces se pueden agrupar alrededor de una clasificación. Entonces, hay esfuerzos, dijo alguien, Jerome McCarthy dijo eso, hay esfuerzos que están vinculados a crear satisfactores. Entonces dijo, hay muchos esfuerzos ahí, hay muchos elementos que están detrás de la construcción de un elemento satisfactor. Así que todo eso que nosotros hacemos alrededor del satisfactor lo vamos a agrupar a través de la palabra producto. Y alrededor del producto van a haber varios elementos. Hay niveles, dimensiones, sistemas, configuraciones, hay métodos, en fin, hay sustancias, hay, en fin, procesos. Un montón de cosas. Y luego alguien dijo, oye, pero el producto, si lo tienes ahí, pues alguien tiene que comprar. Y evidentemente para comprarlo la gente tiene que saber cuánto va a costar. Y alguien dijo, sí, pero eso no es tan fácil. Porque resulta que yo para decirle a la gente cuánto va a costar, yo tengo que saber en primer lugar en qué estoy gastando, cuánto quiero ganar, cuál de los elementos que están ahí suben o bajan de precio. ¿Qué impacto va a tener eso en la competencia? Entonces ya hay que tomar en cuenta que para poder decirle a la gente cuánto le cuesta, cuánto le vale, yo tengo que ponerme a pensar que hay varias cosas agrupadas alrededor. Hay márgenes, hay costos fijos, hay costos variables, materia prima, un montón de cosas. Entonces alguien dijo, tienes razón, pero vamos a ponerle a todos esos esfuerzos el nombre único de precio. Y alguien dijo, bacán todo eso, pero ¿cómo lo vendes? Bueno, ¿verdad, no? Bueno, necesito fuerza de ventas. ¿Solo fuerza de ventas? Bueno, la fuerza de ventas tiene que tener un jefe, un supervisor. Tiene que tener un orden, tiene que tener una zona, tiene que tener una cuota, tiene que tener motivación. Además, de otro lado también, ¿qué pasa cuando la gente no puede recoger el producto? Hay que llevárselo a su casa. O sea, alguien se lo tiene que transportar, alguien lo tiene que entregar. Y por otro lado también, pues, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo la fábrica en Tacna y tengo muchos clientes en Tumbes y lo que vendo son refrigeradoras y yo no puedo estar llevando, cada vez que alguien vende una refrigeradora, llevar una refrigeradora de Tacna a Tumbes, sino que tengo que tener lugares estratégicos donde yo tenga muchos productos guardados para que cuando alguien pida, Yo tengo un sitio donde guardo productos en la zona de Trujillo y bueno, soy cerca de Tumbes. Por lo menos es más cerca que estar en Tacna. Ah, ¿verdad? Pues, o sea, necesitas una logística de almacenamiento. Alguien que transporte. Alguien que venda. Son demasiadas cosas. Bueno, ¿qué te parece, dijo alguien, si todo esto lo agrupamos en una sola palabra? Y todas estas responsabilidades le ponemos la palabra plaza. Ok. Ahora el otro problema es cómo se entera la gente que el producto existe. Tenemos que obviamente hacerlo saber a través de qué, Bueno, de prensa, radio, televisión. Podemos hacer afiches, podemos tener gente que vocee. Y por otro lado también, bueno, quiero yo que se venda rápido, entonces tengo que hacer descuentos, tengo que hacer algunas ofertas. Son muchas cosas. Imagínense cuando entra lo que viene a ser toda la parte digital ya con las redes sociales y todo eso. Entonces, utilizamos en marketing digital 16 sistemas de redes. No es Facebook el único, hay 16 por ahorita, ¿no? Elementos que se van a manejar dentro de una estrategia de marketing digital. Entonces, ya la cosa se pone muy grave. Entonces alguien dijo, bueno, todo eso lo vamos a poner en un solo nombre, vamos a poner promoción publicidad. Hoy día la palabra queda chica porque evidentemente esta parte de acá técnicamente corresponde hablar de comunicación, ¿no? Comunicación. Pero vamos a mantenerlo esto porque resulta que nos permite un apoyo mnemotécnico, es decir, recordar que acá existen 4 P's. Y por eso entonces cuando ustedes vayan a encontrar información respecto del marketing mix, lo que van a encontrar ustedes es simplemente que es la gestión de las 4 P's del marketing. ¿Ok? El producto, el precio, la plaza y la promoción. Esta idea de las 4 P's aparece en el año 1962, es algo muy joven, versus lo que otras disciplinas tienen, ¿no? Y es organizado por Jerome McCarthy, que dice, todo el mundo de la mercadotecnia se puede agrupar alrededor del producto, del precio, la plaza y la promoción. Y a todo esto se le llama las 4 P's del marketing, que, digamos, ordenadas de una manera lógica y con direccionalidad estratégica, ¿okay? Lo conoceremos entonces como mezcla de mercadotecnia. Para cada una de estas variables, en el curso desarrollamos una estrategia. Hay una estrategia para el producto, hay una estrategia para el precio y también para la plaza y para la parte comunicacional. O sea, tenemos que diseñar ahí 4 estrategias, una para cada variable. Luego las combinamos de manera equilibrada, ¿okay? Las combinamos y generamos una mezcla de mercadotecnia, lo que llamamos el marketing mix. Pero la tarea no termina allí, porque tú puedes tener una buena mezcla de mercadotecnia, pero es tu responsabilidad saber comunicarla. Y comunicarla a personas que incluso no hacen marketing, que no tienen por qué hacer marketing. Por ejemplo, el accionista de una empresa, el inversionista de una empresa, puede ser un excelente financista, pero un pésimo marketero. Pero a él, que obviamente está invirtiendo su dinero, le interesa saber qué hace marketing. Entonces, él tiene que recibir un documento que de manera amigable le permita comprender qué es lo que busca la mercadotecnia y qué es lo que se espera que ocurra con el producto, el precio, la plaza y la promoción. Y lo puede hacer de una manera entendible. Es por eso entonces que el mercadólogo, una vez que ya tiene la mezcla de mercadotecnia diseñada, necesita terminar su tarea construyendo un documento importante que tiene que ser de un lenguaje sencillo, de un lenguaje amigable, de un lenguaje, diríamos, fácil de entender, ¿de acuerdo? Que nosotros llamamos plan de marketing. Plan de marketing. El plan de marketing o de mercadotecnia, que son palabras que son sinónimas, es un documento que lo que hace es recoge en sí, sintetiza, sistematiza todo lo que hemos visto en el curso. Todo. O sea, desde las investigaciones de mercado, la segmentación que hemos escogido. Acá hay un elemento que me olvidé mencionar, que es el posicionamiento, que está aquí. Después de la segmentación, viene el posicionamiento. El posicionamiento es la tercera herramienta del marketing que procura, lucha por que tu marca y tu producto tengan un lugar prevalente en tu mente. ¿De acuerdo? El posicionamiento tal cual como lo vamos a ver es básicamente el lugar que ocupa tu marca en la mente del consumidor. Con la particularidad de que en realidad nosotros no retenemos en memoria de corto plazo más de 7 elementos. O sea, una persona puede recordar rápidamente las 7 primeras marcas, 7 primeros nombres, 7 primeros apellidos, 7 primeras direcciones, 7 primeros elementos de algo, ¿de acuerdo? A partir del número 7, la información 8 en adelante, para poderla recordar necesita hacer mayor esfuerzo porque la memoria lo empuja como a un archivador de mediano plazo, de memoria de mediano plazo, para la cual ya tratar de recordar el elemento número 8 ya te supone un poquito más de esfuerzo, ¿de acuerdo? Máxime es el esfuerzo cuando tú tienes elementos que están en el puesto número 16-17, porque ahí tienes que hacer mucho más esfuerzo porque estamos hablando casi de una memoria de largo plazo. Está archivado en el fondo de la gaveta. Por tanto, tienes que escarbar mucho más. Las marcas y los productos y la mercadotecnia saben que eso es una realidad. Entonces, es lógico pensar que van a pelear, van a luchar muchísimo porque su marca esté entre las primeras 7 que se puedan recordar. Porque de lo contrario, cuando la persona tiene que optar, va a tener que pensar mucho para ver de trabajar con tu marca si es que no estás entre los primeros. Esa ubicación en la mente del consumidor se conoce con el nombre de posicionamiento. Se da luego de que has hecho una segmentación adecuada. Y el posicionamiento naturalmente se va a dar a partir de que tú puedas manejar todo esto de acá. O sea, una de las consecuencias del marketing operativo es que se consolida, se construye, se consigue el tener un posicionamiento que se espera sea preferente. Entonces, todo esto no está hecho en vano, sino que está pensado justamente en que se obtenga buenos resultados, productivos resultados, resultados que sean realmente, diríamos, provechosos, ¿okay? Al momento en que pones en marcha tu marketing operativo y desarrollas tu marketing mix, esfuerzo que va a estar condensado y contenido en un documento que debe ser amigable, debe ser de fácil lectura, llamado plan de marketing. El plan de marketing es un documento, por tanto, que va a tener divulgación múltiple, o sea, va a ir a los accionistas, va a ir a tu agencia de comunicaciones. Puede ser también que el plan de marketing vaya incluido dentro de un estudio de factibilidad para que el banco te preste dinero. Por tanto, quien lo va a leer va a ser un banquero, no va a ser un marketero, ¿no? De repente quieres conseguir capitales adicionales, tienes que ir a un grupo de inversionistas para que te lo financien. De manera tal entonces que el plan de marketing tiene que ser un documento hecho de manera muy amigable, para que la gente que no es marketera lo pueda entender, y además, por tanto, que también, y por tanto el documento tiene que ser persuasible, o sea, tiene que ser convincente, ¿no? Tiene que ser convincente, tiene que ser un documento que sea de fácil comprensión y que realmente la gente lo pueda entender. Esto que estamos viendo concluye, por tanto, aquí, o sea, el plan de marketing viene a ser ya aquello con lo que cerramos el curso, y que va a sistematizar todo lo que hemos visto, incluido la composición del marketing operativo y esto que está acá. Esta lámina que estamos viendo está obviamente condensando los temas centrales de cada periodo de aprendizaje. Cuando ustedes entran al intranet van a encontrar que eso está naturalmente descrito en detalle. No voy a detenerme en eso porque ya lo hemos conversado, pero quiero que vean el documento, en el sentido de que está el documento desarrollado por temas, de esta manera, por unidades de aprendizaje, ¿no? Observen que todo lo que he mencionado está aquí, ¿de acuerdo? Todo lo que hemos mencionado está aquí. Y esto va a ir complementado naturalmente con material audiovisual, tanto material que está en YouTube ya, ¿ok? Como lecturas que van a ser entregadas, van a ser colocadas estas lecturas en el intranet, o sea, en el aula virtual. Bueno, eso es en resumen lo que vamos a ver en el curso, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver en el curso. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún tema que no esté claro, algo. Sí, dime, dime.
Hay dos personas en clases virtuales.
Sí. El curso tiene una cantidad de horas, 2 horas que son presenciales y las otras que son en aula virtual. Por tanto, el otro elemento que voy a conversar ahora ustedes es sobre eso. Es decir, las evaluaciones continuas, muchos controles de lectura y todo eso, se hacen en el aula virtual. Eso no excluye a que en clase tengamos algunas prácticas que sean presenciales. Porque de hecho, por ejemplo, los exámenes son presenciales, ¿no? Claro, hay algunos profesores que toman exámenes que son virtuales. Eso es optativo. Estamos tratando de implementar el sistema por muchas razones, sobre todo porque cuando se hace un examen virtual, la probabilidad de que el alumno reciba su nota casi en tiempo real es alta. ¿De acuerdo? Diferente es el caso cuando tú entregas algo escrito, bueno, el profesor se lo lleva y tiene un tiempo en la noche y todo, pero cuando se hace una evaluación que está mediante un sistema que ya estamos entrenados en hacer, el alumno termina, pone clic, envía y su nota sale inmediatamente. Salvo que hubiera algo que corregir previo, pero definitivamente no demora mucho. Porque hay veces incluso en que, como les digo, el alumno digita y a la nota sale inmediatamente y eso va a un registro. O sea que no hay mucho tiempo, no se pierde tiempo esperando que el profesor entregue, ¿no? Pero también tiene un problema que es el tema del ejercicio en sí, o sea, de la puesta en marcha de la evaluación por el tema del plagio y todas esas cosas. Pero cada vez más los sistemas de aulas virtuales son cada vez más exigentes y son más seguros, ¿no? Son mucho más seguros, cada vez mucho más seguros. Es impresionante cómo los sistemas de control se están perfeccionando en sistemas virtuales, y eso es lo que está haciendo que cada vez más los cursos estén siendo digitalizados, ¿no? Sobre todo en lo que son evaluaciones, porque por ejemplo acá van a ver ustedes que cada sesión, cada semana van a tener una parte presencial y otra que es virtual, ¿de acuerdo? Que es virtual. Entonces va a haber de uno y de otro, ¿no? Estos elementos que están puestos acá, que voy ahorita a mencionar, que se refieren básicamente al tema de los aspectos de lo que es la parte de la nota, observen lo siguiente. Nosotros tenemos un promedio final que va a estar naturalmente regulado por una evaluación continua, examen parcial y final. Estos dos que están acá son obligatoriamente presenciales, ¿de acuerdo? Salvo que yo evalúe que los sistemas de control en un examen virtual sean realmente convincentes para los efectos de la seguridad, ¿ya? Y por otro lado también, si es que de repente al momento, si se decide hacer una evaluación de examen final o parcial virtual, bueno, si es que hay el aula respectiva con toda la seguridad del caso, ¿de acuerdo? Yo no descarto la posibilidad, es más, me encanta la idea, el ciclo pasado no lo pude hacer por razones de tiempo, de que las evaluaciones sean online, sean acá, en laboratorio aquí, ¿no? Lo que sí, más bien, la evaluación continua alterna evaluaciones virtuales, ¿no? Y evaluaciones presenciales. Obviamente las presenciales son en clase o se encargan para la casa, ¿de acuerdo? Y hacen, pueden ser, algunos son grupales, otros son individuales, eso ya, yo les aviso con antelación. Pero allí estas experiencias pueden ser en aula o fuera de aula, ¿no? Las evaluaciones continuas también pueden tener una experiencia que es virtual a través de los sistemas clásicos de chats, de foros, ¿no? De controles de lectura, en fin, que obviamente eso se programa y se les avisa. La ventaja en esto es que el docente tiene la potestad de aumentar la cantidad de evaluaciones o virtuales o presenciales dependiendo de cómo el grupo funcione. En ese sentido, no van a encontrar ustedes que la evaluación que yo haga con ustedes sea idéntica a la que hago en otros salones, porque eso depende de muchos factores: el factor tiempo, la cantidad de alumnos. Tengo un salón que no tiene más de 12 alumnos y tengo otro salón que tiene 45, 48, entonces es diferente. Ustedes están en un número intermedio, ¿de acuerdo? Depende también la disponibilidad, depende de una serie, cómo el grupo funciona, cómo andan las evaluaciones en clase, si realmente amerita que haga una evaluación virtual o la tienen que hacer presencial, en fin, una serie de cosas, o cuántas finalmente. En ese aspecto entonces, lo que normalmente yo hago es que las evaluaciones virtuales sean fines de semana. Es a la conclusión a la que hemos llegado porque en días laborables los alumnos suelen tener muchas justificaciones. El fin de semana también hay justificaciones, pero ya son menos atendibles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, me dicen de que algunos ese día son monaguillos, tienen que ir a la misa, otros se convirtieron al judaísmo y son rabinos, por tanto también tienen que ir a dictar en su sinagoga, ¿no? En fin, otros se tienen que flagelar por todo lo que han hecho el fin de semana, por tanto no pueden sentarse porque están golpeados. O sea, no se imaginan ustedes las cosas que me han dicho, ¿de acuerdo? Me han dicho hasta incluso de que en su barrio no hay internet. O sea, que en mi distrito no hay internet, profesor. ¿De acuerdo? No hay internet. Tengo cable, tengo todo, pero no tengo internet. no se imaginan las cosas que he escuchado, que forman parte de la parte graciosa del curso. Y bueno, al final se decidió que se hiciera en fines de semana. Normalmente se hacen los domingos. Normalmente. Porque el sábado por ahí también me dicen de que es sábado familiar, que el domingo... Ahí todo el mundo tiene varias familias que atender. El domingo es familiar, ¿no? Sí, también. Profe, tengo que lavar ropa, yo vivo sola, vivo solo. Bueno, 4.000 pretextos. Pero yo los escucho con mucho cariño, lo pongo en el Facebook como algo gracioso, igual les tomo la prueba. Entonces, lo manejamos con ciertos rangos que no pueden ser muy prolongados en el tiempo porque se pasan las preguntas, en fin. Entonces, hay muchas cosas que cuidar, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que cuidar. Y estamos reduciendo el riesgo de problemas que haya, pero de todas maneras siempre hay algo. Entonces, eso les voy a avisar a ustedes la próxima clase, porque ya esta semana primera es una semana de presentación, todavía hay alumnos que se están inscribiendo por ahí, etcétera. Pero por eso hoy día vamos a terminar esto en la parte administrativa, de la cual ya no tocaremos más, para poder la siguiente clase arrancar con el tema propiamente dicho, ¿de acuerdo? Y ahí ya estará el material colocado totalmente en el intranet, las evaluaciones ya estarán entregadas para que lo suba el área de sistemas, o yo mismo las puedo subir, el material de apoyo también ya estará a disposición, en fin, todo armadito ya para poder ser lanzado al aire. Pero básicamente este es el tema vinculado a lo que se va a ocurrir. La evaluación continua es evidentemente una práctica calificada y se sugiere que sea virtual por razones que ya mencioné. Luego tienen también trabajos que no solamente son evaluaciones continuas, sino que son, por ejemplo, elaborar documentos, hacer encuestas, etcétera, enviar los resultados y todo eso, ¿no? Bueno, el examen presencial, que es el examen parcial, que más o menos esto nos va a tocar cuando estemos aproximadamente por conducta del consumidor. Por ahí más o menos toca. Porque la mitad del curso se lleva desarrollando lo que son las 4 P's del marketing, ¿no? Más o menos cuando estemos por conducta del consumidor ya debemos estar casi en los exámenes parciales. Y bueno, de ahí la tarea de trabajo. Miren ustedes qué importante es el tema de conducta del consumidor, que amerita una evaluación continua propia. Una evaluación continua propia. Quiero señalar y dejar bien claro que este es el mínimo número de evaluaciones continuas que el docente debe tomar, y que nosotros podemos agregar, pero no quitar, evaluaciones continuas. Y hay salones a los que se le han tomado hasta 8 evaluaciones continuas porque se vio que era necesario hacerlo por un tema de reforzar conceptos y de poder aliviar algunas notas que estaban un poco bajas, etcétera. No tengo ningún problema en incorporar nuevas evaluaciones para que entonces tengan mayor respiro. Pero lo mínimo que tengo que hacer es tomar las 4 que están indicadas ahí. Pueden ser 5, 6, 8, 10, 12, eso dependerá de cada grupo. O sea que no puedo prever ahorita no puedo prever ahorita cuántas terminaré tomando. Yo les voy a avisar con tiempo. No tomo evaluaciones sorpresa de ninguna manera. Siempre les aviso con antelación, les digo tal día, tal cosa, para que no hayan dificultades. Bueno, en cuanto a lo que es bibliografía, para aquellos que quieren profundizar más en el tema, ya saben, tienen acá material de consulta, recursos de internet, a lo cual naturalmente se agrega lo que he mencionado, que va a ser colocado en el blog, en el Facebook, en el canal YouTube y bueno, la comunicación directa conmigo. Muy bien, esto es en términos generales lo que el curso propone. No sé si hay por ahí alguna pregunta que quiera alguien hacer para aclarar algún punto, porque ya este tema lo cerramos hoy y ya no lo recorrimos más, porque ya tenemos que entrar a clases y todo, ¿no? Bueno, cualquier consulta que ustedes tengan en el transcurso de del ejercicio del curso, de la trayectoria del curso, bueno, como preguntarlo, encantado de poder contestar lo que sea necesario. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Están entendiendo? Hay algunos trabajos que van a ser grupales. Voy adelantando que lo siguiente al respecto. En los cursos que yo dicto, no entiendo por qué Tejadita está que me pasa la voz. Y todavía es un gordo para 10, ¿no? Todavía tenemos un rato. Bien, está bien. A lo que voy es a lo siguiente. Van a haber trabajos grupales, pero en los cursos que dicto, tengo ciertas normas al respecto. En primer lugar, ningún grupo va a ser mayor de 3. O sea, los grupos en los cursos que edito son máximo 3, pero pueden haber grupos de 2, pero también puede haber grupos de 1. Lo que pasa es esto, y hay que reconocerlo. O sea, hemos encontrado, no, o sea, ustedes no piensen de que los profesores nos lo llevamos fácil y que termina el curso y no se hace nada. No, se investiga qué ha pasado. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay veces que a veces se exige que los trabajos sean grupales y se obliga a que el alumno trabaje en grupo, pero resulta que hay veces que hay personas que tienen un ritmo de estudios distinto, porque son personas que tienen becas, se pagan sus estudios, son conscientes pues de que los padres están haciendo un gran esfuerzo, y hay veces que te juntas con gente o te obligan a juntarte con gente que es tóxica, ¿no? O sea, gente parásita que lo único que hace se da cuenta y dice, oh, cuñado, aquí quién es la chancona del grupo, y se juntan ahí y le enamoran y la otra chica, ya. Entonces, y al final el pata nunca se aparece, ¿no? O llega tarde, o lo que entrega es de mala calidad, y la persona está peleando por una nota. Y está viendo que el grupo le está bajando el promedio. Entonces, no me parece justo de que por culpa de alguien, alguien se perjudique, sobre todo en sus estudios, porque pueden perder una beca, pueden perder un beneficio. En ese caso, doy la total libertad para que si alguna persona ve que el grupo no funciona, caben dos opciones. O despide y vota a la persona que está siendo tóxica, o uno mismo dice, bueno, doy un paso al costado, ustedes sigan solos, yo voy a continuar por mi cuenta. Simplemente me dicen, profe, he decidido trabajar sola o solo este grupo, bacán. Es más, ni siquiera me lo tienen que decir, porque en la carátula, cuando me entreguen el trabajo, ahí va a aparecer el nombre de la persona y solo califico al que aparece en la carátula impreso y no manuscrito. Porque eso pasa, ¿no? Oye, cuñado, ¿qué es tu vida? No, está aquí. De que se me ha pasado, uy, hay que presentar un trabajo, ya me pe compadre, y el nombre, y abajo en la cafetería le compran un sándwich de cualquier cosa y ponen el nombre. Entonces, eso no es permitido, pues. Entonces, yo califico a los que ponen el nombre impreso, porque se entiende que los conocen, y el nombre completo, no hay nada. Por ejemplo, en otra institución, ¿no? Me acuerdo mucho, había un alumno que se llamaba Camino del Rey. Y puede ser, pues, Camino es un apellido, del Rey es otro apellido. Pucha, buscaba el bendito Camino del Rey. Y yo dije, este alumno se ha metido de otra institución. Hablé con él, fíjense a dónde llegó, que hablé con el director de carrera, le digo, y Cholorio, ¿sabes qué? búscame este alumno camino del rey. Todos los trabajos están presentados con ese nombre y no tengo el acta, no se ha inscrito este muchacho. Me dice, ese nombre no existe, me dice. Así con que agarré el trabajo y le digo, a ver, ¿quién se presentó este trabajo?
Yo, profe, yo.
Ya. Entonces, ¿qué pasó?
¿Qué, profe, qué pasó?
Le digo, ¿quién es Camino del Rey?
El flaco pese que viene, el flaco, ese huevón que viene ahí.
Ya le digo, sí, sé que es un huevón, pero ¿cómo se apellida? Y se miran entre ellos, ¿no? Entre los dos chicos, porque no había llegado Camino del Rey ese día, tampoco, ¿no? Entonces dice, pero tú sabes, no, profe, lo que pasa es que, o sea, lo tenemos en el Facebook, pe. Y en el Facebook está como Camino del Rey, está su foto, pe. O sea, ni siquiera se habían preocupado por preguntar a la persona cómo se apellida. Lo más grave del tema es que ese muchacho casi no iba a clase, pero estaba en los trabajos. Entonces, ¿qué estaba pasando, no? Bueno, entonces, bueno, al final investigar quién era, el muchacho, el muchacho se había retirado a la mitad del curso, todo un tema. Bueno, entonces, por favor, cerciórense bien con quién se están reuniendo, nombres y apellidos completos, ¿no? Y cuando se trate de trabajos, presentarlos de acuerdo a las normas de la institución, es decir, con carátula de ADEX, con toda la descripción del caso, el blog, el tema y todo, que eso ya es un tema que ustedes ya conocen, ¿no? No hay ningún problema en que yo lo repita nuevamente. Bueno, hasta aquí, ¿todo bien?
Sí.
¿Se entiende? Bueno, ustedes regulan los grupos, pero deben ser no mayores de 3, ¿ya? Si alguien quiere trabajar solo o sola, no hay ningún problema, ni siquiera me lo tienen que decir. Si alguien me quiere informar, no hay problema, pero yo entiendo que califico lo que aparece en la carátula y a quienes aparecen en la carátula de manera impresa. Muy bien, señoras y señoras, hoy día lo dejamos aquí. No sé qué pasa con Tejadita, que me está pasando la voz. Yo pienso que se está equivocando. Pero bueno, lo importante es esto. Ya no vamos a tocar más ese tema. La próxima sesión arrancamos de frente con clase. Y también ya vamos viendo las evaluaciones continuas porque ya se están acercando. Sean felices. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase.